Bueno, pues vamos a seguir. Nada, los que quedáis aquí después de una clase previa, sois verdaderamente unos valientes. Buenas tardes para los que no estuviéramos o estuvierais. Y bueno, vamos a seguir con los antipsicóticos. Hoy es la noche de Halloween, qué mejor tema para hablar de la noche de Halloween que locos, manicomios, lobotomías. Bueno, vamos a seguir. A ver si hoy además acabamos un poquito antes, que si no, no nos dan los caramelos. Bueno, pues estamos hablando de los diferentes problemas que nos podemos encontrar cuando utilizamos antipsicóticos convencionales. Y los más comunes, los más conocidos, son los síntomas extrapiramidales y luego la disponibilidad tardía. Y estábamos viendo qué contribuía a generar este problema. Cuando bloqueamos los receptores dopaminérgicos, la vía nigroestriada, que estaba normal, insisto, incluso en pacientes con trastornos del espectro esquizofrénico, esta vía a priori, a nivel dopaminérgico, funciona bien. Pero cuando metemos un bloqueante, un antagonista de 2, pues ya la estamos estropeando. Algo que estaba bien, pues lo rompemos. Pero es que además hay otro efecto que también agrava este problema, y es que en el estriado hay interneuronas colinérgicas que liberan acetilcolina, y bueno, neuronas colinérgicas que, bueno, pues a priori liberan acetilcolina que se une a receptores muscarínicos, porque ya lo veremos que los receptores de la acetilcolina son de dos tipos, nicotínicos y muscarínicos. Y bueno, todo está bien, pero aquí, a nivel de las dendritas, hay receptores de 2 dopaminérgicos. Recordad que los receptores de 2 están acoplados a proteínas G de tipo inhibitorio. Entonces, cuando se une la dopamina al receptor de 2, produce una inhibición. De tal manera que, normalmente la dopamina regularía la tasa de disparo de esta neurona colinérgica. Pero, si la bloqueamos, si metemos un antagonista dopaminérgico, como la dopamina aquí, entonces la dopamina no activa esos receptores de 2 que, insisto, que regulan, inhiben a esta interneurona. ¿Qué pasa? Pues que se desinhibe. Entonces, se desinhibe y empieza a liberar más acetilcolina de la cuenta. Que se une, que uniéndose a receptores muscarínicos, pues esto también genera problemas motores. Pero si nosotros bloqueamos con un anticolinérgico, eso es un poco estamos compensando. Y como os decía antes, esa es un poco la estrategia que se seguía, era combinar un antipsicótico convencional con un fármaco anticolinérgico para compensar un poco los desórdenes motores generados por esta liberación excesiva de acetilcolina en el estriado. Ya habíamos visto también, os lo recuerdo, que los demás efectos secundarios de los antipsicóticos convencionales estaban a nivel de los receptores muscarínicos, del receptor M1, y ahí provocaba pues estreñimiento, visión borrosa, somnolencia, sequedad de boca, y luego, bueno, creo que no lo hemos puesto, en el receptor histaminérgico lo que hace es también producir somnolencia, incremento de peso, y a nivel del receptor adrenérgico alfa 1, pues sobre todo desórdenes de la presión arterial, hipotensión ortostática, que es cuando te cambia, te levantas bruscamente, eso que te da un mareo, pues esto es para encontrar. La duda pregunta que si la diarrea se da en hombres o mujeres, se da en los dos. Obviamente mucho más en mujeres. Sí. ¿Qué pasa?
relajar.
¿Y esto?
Ahora, bueno, qué mal funciona esto últimamente, Dios.
Y ahora ya tengo dudas de si seguirá grabando, ¿no? Yo supongo que sí. Bueno, supongo que sigue grabando. Vale. Pues ahora ya nos cabe preguntarnos, todos estos son los antipsicóticos convencionales. Que como os digo, bueno, es bueno que sepáis un poco que son, sobre todo los clásicos, clorpromacina y haloperidol, que controlan bien, los, entre comillas, bien los síntomas positivos, pero que luego están asociados a síntomas extrapiramidales, kinesia tardía, incremento en los síntomas negativos y diarreas. ¿Vale? Y que sepáis un poco por qué se producen estos efectos. Y luego, aparte, sequedad de boca, visión borrosa, hipotensión ortostática, incremento de peso, somnolencia, estreñimiento. Tela, pero bueno, es lo que un poco lo que debatíamos antes. Todos estos es un equilibrio entre el potencial beneficio y la y bueno, el inconveniente que pueden plantear estos efectos secundarios. Vale, pues un poco para resolver todos estos problemas. Surgieron la segunda generación de. ¿Ha firmado todo el mundo? Va por ahí, ¿no? Vale, ahí va otra hoja.
Sí,
bueno, si puedes pasar.
Sí, la pasé para allá, pero.
Sí, es que.
Me la han devuelto.
La segunda generación de antipsicóticos intentó corregir estos problemas. Vale, ¿qué es lo que convierte a un determinado fármaco en un antipsicótico atípico con segunda generación? Bueno, pues aparte ya del antagonismo de dos, que solo tenían los convencionales, le metemos un antagonismo 5-HT2A. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto de 5-HT2A? Pues 5-HT se refiere a 5-hidroxitriptamina, que como sabéis es otro nombre para referirse a la serotonina. La serotonina tiene muchísimos receptores distintos, pues el 5-HT2A es uno de ellos. Y ahora vamos a tener que hablar un poquito de cómo funciona la serotonina. Pero clave es que entendáis que un antipsicótico atípico es el que bloquea simultáneamente el receptor 5-HT2A y el D2. Es verdad que no todos los antipsicóticos atípicos hacen esto. Luego veremos que hay otros, como los agonistas parciales del receptor D2, como el aripiprazol, por ejemplo, la aminina. Pero bueno, eso lo veremos después. Pero este es, por así decirlo, el ejemplo paradigmático. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la serotonina, que esto suena, ya lo conocéis, pero bueno, tenemos que hablar de cómo funciona y sobre todo de las interrelaciones entre serotonina y dopamina para que entendáis cómo bloqueando el receptor 5-HT2A podemos compensar a veces los problemas que generaban el antagonismo de 2, ¿vale? Entonces, insisto, solo metiendo el antagonismo de 2 teníamos unos cuantos problemas, ya os digo, gracias. Con la dopamina mesocortical, nigroestriatal y tuberina infundibular, pero vamos a ver cómo bloqueando el 5-HT2A compensamos en parte estos problemas. Pero para eso vamos a hablar primero un poco de la serotonina. ¿Estáis todos conmigo?
Sí.
¿Sí? Estamos todos centrados. Bien. Por la serotonina. La serotonina es un estupendísimo neurotransmisor que tiene funciones súper importantes. Cuando la serotonina va mal, todo va mal. Regula el control de los impulsos, ingesta, incluso procesos de adicción a drogas, todo está a nivel de la psicología. Luego en el resto del cuerpo hace más cosas también. Entonces, es muy importante. Vale, la serotonina se sintetiza a partir de un aminoácido, el triptófano. Entonces, el triptófano, bueno, hay un transportador de triptófano, también el triptófano dentro de la neurona, como ya sabemos. Y hay una enzima que se llama triptófano hidroxilasa que convierte el triptófano en 5-hidroxitriptófano. ¿Vale? El 5-hidroxitriptófano, aparte, a través de otra enzima que se llama descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, se convierte en 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina. ¿Vale? Y esa serotonina se vesiculiza a través del transportador vesicular de monoaminas, y se libera. Ya está. Así de fácil. ¡Aló! Triptófano, el triptófano, pues están los plátanos, está la piña, están muchos en bastantes alimentos. Y de hecho, aquí hay gente que dice: bueno, pues comer mucha piña, pues te quita la depresión, porque tiene mucho triptófano. Pues mira, no. No, sí. Pero bueno. Pero es verdad que el triptófano es el precursor de la serotonina, eso es cierto. Bueno. Degradación de la serotonina, pues como a través de las enzimas monoaminooxidasas. A altas concentraciones, la MAO-B puede degradarla, pero es solo la MAO-B entra en funcionamiento cuando ya hay demasiada, mucha serotonina. Si no, en condiciones normales puede ser la MAO-A extracelular o la MAO-B extracelular. Pero bueno. Y cuando hay demasiada serotonina, se recapta, se mete dentro de la neurona para que la MAO-B, si hay mucha, intracelular la degrade. Pero si no, extracelularmente, pues tanto la A como la B pueden degradar la serotonina. ¿Vale? Esta molécula de aquí es terriblemente importante para nosotros, el transportador de serotonina. Lo veremos más adelante cuando estudiemos los antidepresivos, porque la famosa fluoxetina bloquea ese transportador y aumenta los niveles de serotonina en el espacio sináptico. Pero eso lo veremos después, más adelante. Vale, más. Vías serotoninérgicas. Bueno, ni que decir tiene que la serotonina tiene una serie de receptores postsinápticos, entre ellos el 5-HT2A, y muchísimos, muchísimos más, 5-HT1A. 1A, 5HT2B, 5HT2C, 5HT1BD, bueno, 5HT7, 5HT6, 5HT3, 5HT3, en fin. Mira, dicen ahí, en educación canina suelen usar suplementos con triptófano para tratar algunos problemas de comportamiento. Yo creo que estos suplementos con triptófano, la eficacia no está en ningún estudio científico así serio, está comprobado. Pero, igual hay uno por ahí. Además, de todas formas, cuando saturas los niveles de triptófano, además eso puede producir competición entre otros aminoácidos para llegar al cerebro. Y puedes estar desestabilizando el equilibrio normal. Pero bueno. Vamos a ver ahora la relación entre dopamina, serotonina y glutamato, para entender un poco cómo funcionan los antipsicóticos atípicos y cómo, alterando un neurotransmisor que a priori no nos interesa, que es la serotonina, podemos compensar los niveles de dopamina en áreas cruciales. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es en la corteza, los receptores 5-HT2A reducen la liberación de dopamina en el estriado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a esto? ¿Cómo lo hacen? Pues mirad, lo primero que tenéis que saber es que el origen de los cuerpos celulares de las neuronas serotoninérgicas está en los núcleos del raquis mesencefálicos. Hay un raquis en anatomía, en neuroanatomía es como una brecha, es el punto de unión de dos mitades. Es como, imaginaoslo como un pequeño acantilado, eso es un raquis, ¿vale? Una brecha que es la unión de dos mitades. Bueno, pues en el raquis mesencefálico hay varios núcleos, los núcleos del raquis, que son el origen de neuronas serotoninérgicas. Tenemos el núcleo del raquis magno, el núcleo del raquis dorsal, por ejemplo. Bueno, el caso es que ese es el origen de estas neuronas serotoninérgicas. Muy bien, pues tenemos que hay una neurona serotoninérgica que surge del núcleo del raquis. Y llega aquí a la corteza, ¿vale? Aquí lo tenemos mal. Entonces, en la corteza hace sinapsis con una neurona glutamatérgica. Y aquí está el receptor 5-HT2A, ¿vale? Lo veis ahí. Bien, entonces, normalmente se une la serotonina a este receptor 5-HT2A y activa la hormona gonadotrópica. Activa la hormona gonadotrópica que a su vez baja de nuevo a la sustancia negra y activa una interneurona GABAérgica que va a unir a la neurona dopaminérgica que va al cuerpo estriado. ¿Vale? De nuevo tenemos un circuito trisináptico. La serotonina en la corteza cerebral activa el 5-HT2A de esta neurona glutamatérgica activándola. Por lo tanto, esta neurona que manda sus axones a la sustancia negra, libera el glutamato y activa la interneurona GABAérgica que está ahí. Y al activarse esa interneurona GABAérgica, ¿lo que va a hacer? Lo que hacen las interneuronas GABAérgicas es liberar GABA. Y este GABA se va a unir a sus receptores GABA en la neurona dopaminérgica y las va a inhibir. Por lo tanto, al final, el receptor 5-HT2A cortical inhibe la liberación de dopamina estriatal. De esta manera. Arriba, abajo, arriba. ¿Qué pasa? Que si ahora bloqueamos el 5-HT2A cortical, vamos a producir el efecto contrario, que es aumentar la dopamina en el estriado, que es lo que necesitábamos. Por lo tanto, el bloquear los receptores 5-HT2A corticales incrementa la liberación de dopamina en el estriado. ¿Vale? Entonces tenemos aquí, metemos el antagonista aquí. Entonces la serotonina no puede activar esta neurona glutamatérgica, por lo tanto no se activa la neurona GABAérgica y esta neurona dopaminérgica se desinhibe un poco y aumentan los niveles de dopamina en el cuerpo estriado. Fijaros que aquí ya teníamos un problema porque habíamos bloqueado el receptor de 2. Pero si compensamos con un aumento de dopamina, pues ese bloqueo lo vamos a compensar, incluso a liberar. Si aumentan de repente los niveles de dopamina sobre un nivel, sobre un umbral, eso va a ser capaz de levantar el bloqueo dopaminérgico. Más cosas. Además, en condiciones basales, los receptores 5-HT1A corticales incrementan la liberación de dopamina. ¿Vale? ¿Cómo? Pues porque aquí, en esta neurona glutamatérgica, en el cono axónico, hay receptores 5-HT1A. ¿Vale? Entonces, cuando se activan estos receptores, esta interneurona y esta neurona de proyección glutamatérgica se inhibe, hace lo contrario que el 5-HT2A. Al inhibirse, también no se activa esta interneurona glutamatérgica y por lo tanto esta dopamina queda desinhibida. Vale, entonces, tenéis que pensar en el receptor 5-HT2A y el 5-HT1A como en condiciones normales el freno y el acelerador. ¿Vale? Cuando se activa el 2A, se disminuye la liberación de dopamina, mientras que cuando se activa el 1A, incrementa los niveles de dopamina en el estriado. Y estos son los corticales, ¿vale? ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? ¿No? Bueno, como yo cuando pregunto algo y no veo una respuesta clara, voy a repetirlo otra vez. Se disminuye la liberación de dopamina, es el freno. O cuando se activa el 1A, se aumentan los niveles de dopamina, es el acelerador.
En condiciones normales.
Aquí no hemos metido ningún antagonista todavía. O sea, en condiciones normales, la activación del 5-HT2A en la corteza aumenta los niveles de dopamina en el estriado. Y la activación, perdón, lo disminuye. Y la activación del 5-HT1A los aumenta. Entonces, si en condiciones normales, al bloquear el 5-HT2A, al activar el 5-HT2A, se disminuyen los niveles de dopamina en estriado, lo que tenemos que hacer es bloquear ese 5-HT2A para que suban los niveles de dopamina en estriado. Y eso es precisamente lo que hacen los antipsicóticos convencionales. Tienen, aparte del antagonismo de 2, los atípicos, perdón. No me corregís nada, ¿eh?
Lo he dicho al revés.
Por eso, pero...
Yo le estaba viendo, pero digo, sabrá lo que está diciendo.
No, yo me equivoco también. Los antipsicóticos atípicos, precisamente eso es lo que hacen. Introducen ese bloqueo de 5-HT2A para aumentar los niveles de dopamina en el estriado y compensar ese bloqueo que habíamos hecho en una zona que, en la que todo funcionaba estupendamente. O sea que lo tropeamos, pero a la vez lo intentamos compensar. O sea que para que la cosa pues se quede un poco como al principio, más o menos. Bueno, y aquí tenéis un poco el circuito. Yo creo que ya tenéis las herramientas conceptuales para entender este tipo de diagramas, ¿vale? Es cuestión de que luego en casa tranquilamente veáis así esto baja, activa la neurona GABAérgica, por lo tanto hay más GABA que va a inhibir a la siguiente neurona. Por eso digo que esto, por eso estoy invirtiendo más tiempo en este tema primero, porque esta lógica es la que se va a repetir a lo largo de todo el curso. Y si la entendéis, podéis enfrentaros estupendamente con prácticamente el resto de los contenidos de la materia. Sí.
Entonces, a ver si me queda otra cosa. Los receptores, el 5-HT2A y el 5-HT1A actúan como un conmutador, o sea, se actúa uno, actúa otro.
No, o sea, son independientes. Lo que pasa es que tú ten en cuenta, están preguntando si ambos receptores actúan conmutados, si se activa uno se apaga el otro, etc. No, porque además tú ten en cuenta que la serotonina cuando se libera, a priori va a activar los dos. Lo que pasa es que dependiendo de cuánta serotonina se libere, preferencialmente va a activarse solo el 2A o ya si hay más se activa todo. Porque fíjate, está en una posición distinta. Lo que pasa es que también, ojo, el 5-HT1A se activa por otra neurona serotoninérgica que no es la misma que esta. Esta es la que activa el 2A, que está aquí, y una colateral es la que activa el 1A, que está localizado ya a nivel del cono.
El origen es
parecido, cercano, no es exactamente el mismo, y el destino también es en la misma neurona, pero localizaciones distintas.
¿Es en la misma neurona?
Sí, sí. Es en esta misma neurona beta-amatérgica, donde van a actuar los dos. Lo que pasa es que uno a nivel somatodendrítico, aquí, y otro a nivel del conos. Bueno, el estriado, creo que te refieres a dorsal o ventral.
El estriado
es la estructura subcortical, sí. El estriado forma parte de los ganglios basales, que son subcorticales. Sí. Sí. Entonces, claro, si son antagónicas, claro, lo que pasa es que depende de cuál libere más serotonina en cada momento, y es verdad que según algunas situaciones sí puede estar más activa una y menos la otra, eso ya dependerá. Pero sí, a priori son neuronas que surgen de sitios parecidos y son serotoninérgicas las dos. Todo depende también de cuáles sean los mecanismos que activen unas u otras. Estas neuronas seguramente ya veremos que vienen activas por neuronas de otro tipo. Depende de quiénes sean las que las activen.
Podría ser como las matemáticas, más.
Sí, justo es lo que habíamos dicho, es que creo que no estabas en la clase anterior, ¿no? Justo ese ejemplo es lo que hemos puesto antes, que más por más es más, que más por menos es menos y que menos por menos es más. Si tú inhibes algo que inhibe, menos por menos, lo que haces es una activación. Es justo, justo eso, efectivamente. Vale. ¿Qué más interacciones entre la serotonina y la dopamina tenemos que considerar? Pues unas ya que van directamente en relación al cuerpo estriado y los núcleos del Rafe. Mirad, en los núcleos del Rafe tenemos también, por un lado, una neurona que manda un axón largo al estriado y que además esta neurona es un poco especial porque el axón tiene una colateral axónica. Esto se llama colateral axónica. ¿Vale? Entonces, esta colateral... ¿Aquí lo veis? Esta colateral que está aquí puede activar directamente un receptor 5HT2A que está en la interneurona GABAérgica, que aquí lo veis, o puede activar otro receptor que está aquí, esto es todo muy simplista, otro receptor 5HT2A que está aquí en el terminal de la neurona dopaminérgica que viene desde la sustancia negra. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Tanto a nivel de la sustancia negra como a nivel del cuerpo estriado, los receptores 5HT2A lo que hacen es disminuir la liberación de dopamina. Entonces, ¿cómo? A nivel del estriado, activando una interneurona GABA que inhibe a la dopaminérgica, y a nivel de la sustancia negra, lo mismo, activando una interneurona dopaminérgica que inhibe la neurona dopaminérgica. Perdón, una interneurona GABAérgica que inhibe la neurona dopaminérgica. O sea, puede ser la inhibición directa aquí, siempre a través de una interneurona GABAérgica. Puede ser a través de la activación del 5HT2A en el terminal en el botón axónico de la neurona dopaminérgica, o puede ser en sus orígenes, en la sustancia negra, también activando una interneurona GABAérgica.
¿El GABA es excitatorio?
Es inhibitorio. Yo sé que esto es complicado, lo entiendo, pero... No, insisto, la palabra no es complicado, es enrevesado. El mecanismo es simple, pero son como muchos pasos. Entonces, la clave para esto es que lo dibujéis mil veces, que lo estudiéis bien, pero yo creo que no es complicado entender. Es que se inhibe, se activa. Yo es que soy muy pesado con esto, pero es cuestión de hacerlo el esquema en casa mil millones de veces. Y tener en claro, y sobre todo, estos son los conceptos que tenéis que tener más claro. Si el 5HT2A aumenta o disminuye la dopamina, o si el 5HT1A aumenta o disminuye la dopamina. Y si eso ocurre en la corteza, en la sustancia negra o en el estriado. Si de dónde se localiza ese receptor serotoninérgico para producir esas acciones. Hasta ahora, todo lo que hemos visto es aumentos o descensos de la dopamina estriatal. Sobre todo la parte dorsal del estriado, porque el núcleo accumbens es estriado también, pero es ventral. Sí.
¿El que haga su función en la serotonina en el estriado o en la sustancia negra forma parte de un circuito continuo o son dos maneras diferentes de hacerlo, dependiendo de...
Creo que te entiendo. O sea, que tú dices que el que más bien sea esta neurona o este mecanismo,
sí,
o este,
Sí, es el mismo. O sea,
que se actúa coordinado o... A ver, no. O sea,
todo depende de que se active esta neurona o esta neurona.
Son dos mecanismos que van en paralelo. Pero no depende que se active uno para que ocurra el otro. Sino que puede ser uno, otro o los dos a la vez. Pero no que se active uno para que pueda activarse el otro. ¿Cómo vais? ¿Más o menos? Estamos aquí al borde del impacto, cansados ya. Hoy vamos a acabar antes, ¿eh? Venga, 25 minutos más y ya está. Venga. Quizás esta, junto con una parte de los antidepresivos que veremos más adelante, sean las dos clases más complicadas, ¿vale? O sea que estamos como en el meollo de la asignatura. ¿Eh?
Para no deprimir.
Claro, o sea que no va a ponerse mucho peor que esto.
Ah, ya, eso lo digo, ¿eh? Porque no va a ponerse mucho peor, que se va a poner peor.
Yo creo que hay un pelín más de complejidad, pero esto es casi lo peor que vamos a ver durante todo el curso. O sea que bueno, que no os desesperéis demasiado. Aparte, esto es la primera vez que lo veis en vuestra vida. O sea, es que. Claro, que estoy porque luego hay que asentarlo, hay que estudiarlo bien, en fin. Por eso esto es como la primera vez que os están contando y claro, es como... Se satura muchísimo ya. Sí. Bueno, entonces, fijaros, si la activación del 5-HT2A disminuye, tanto la sustancia negra como en el estriado, disminuye los niveles de dopamina, si yo bloqueo, que es lo que hacen todos estos fármacos, el 5-HT2A, vamos a aumentar la dopamina en el estriado, que un poco esto es la madre del cordero de todas las cosas. Nosotros tenemos que... porque una de las características, no ya farmacológica, sino clínica, de los antipsicóticos atípicos, para que verdaderamente se consideren atípicos, es que no produzcan síntomas extrapiramidales o que produzcan muchos menos de los convencionales. Eso es como la clave a nivel clínico. Farmacológicamente, el bloqueo 5-HT2A de D2. A nivel clínico, sobre todo, es, primero, que no produzcan síntomas extrapiramidales y también que no empeoren los síntomas negativos. Bueno. Por lo tanto, si nosotros bloqueamos pues, el mecanismo que estaba activando la neurona GABAérgica aquí, inactivando la neurona dopaminérgica aquí, o activando la neurona GABAérgica ahí, pues entonces vamos a contrarrestar el descenso dopaminérgico que producía la activación del 5-HT2A. Insisto, eso es precisamente lo que hacen los antipsicóticos atípicos. Más cosas. De nuevo, si el 5-HT2A era el freno, el 5-HT1A es el acelerador. Eso, insisto, que es otra de las cosas que os tienen que dar súper claras. Si nosotros activamos el 5-HT1A, podemos incrementar los niveles de dopamina en el estriado. ¿Cómo? Bueno, pues aquí tenéis un poco el ejemplo. Recordad que os decía que habría que ver cuáles son los mecanismos que están activando estas neuronas. Pues mirad, estas neuronas que expresan el origen, con las que están en los núcleos del grafe, expresan el 5-HT1A, que cuando se activa las inhibe, porque es inhibitorio ese receptor. De tal manera que si nosotros estamos inhibiendo estas dos neuronas, que recordad que lo que hacían en última instancia era bloquear los niveles de dopamina en el estriado, pues entonces al inhibirlas vamos a compensar y vamos a aumentar los niveles de dopamina en el estriado. Es un poco deshacer el mecanismo que habíamos comentado con los 5-HT2A. Vale, entonces, los 5-HT2A aquí, a nivel de los cuerpos celulares de las neuronas serotoninérgicas en los núcleos del grafe, las bloquean, las inhiben. Y entonces así no se produce todo esto que habíamos visto en este caso. No se da este mecanismo porque estas neuronas están inhibidas. Mismas neuronas, pero lo que pasa es que están con el interruptor de off, que es el 5HT1A. Pero el mecanismo es exactamente el mismo. Incrementa la dopamina, ¿por qué? Porque apaga el mecanismo que estaba disminuyendo la dopamina. Las neuronas serotoninérgicas del rato lo que hacen es disminuir la dopamina en el estriado, por estos mecanismos que habíamos visto. Luego, si las apagamos con el 5-HT1A, aumentamos la dopamina. O sea, no quiere decir que al aumentar la dopamina se activen neuronas, no necesariamente. Lo que hacen es inhibir unas neuronas que disminuyen los niveles de dopamina. ¿Vale?
Sería con un antipsicótico agonista.
Claro.
Sí. Sin tocar el otro.
Elevar los niveles de dopamina.
¿Perdón? Es que no te estoy oyendo, perdona. A ver, silencio, por favor.
¿Es eso de dopamina en la
esquizofrenia? Sí, claro, sí. En la vía mesolímbica. Eso es lo que ocurre, es que eso lo vimos en las clases anteriores, efectivamente. Es uno de los problemas, que en las neuronas que van del área tegmental ventral al núcleo accumbens hay demasiada dopamina. Pero en otras que van de la área tegmental ventral a la corteza hay demasiada poca dopamina. Entonces, los antipsicóticos atípicos lo que hacen es intentar compensar esos dos problemas. Por un lado, disminuir los niveles de dopamina en el núcleo accumbens, en la vía mesolímbica, y aumentar los niveles de dopamina en la vía mesocortical. Pero además, sin estropear los niveles de dopamina en el estriado, que están bien en la esquizofrenia. ¿Vale? Esa es un poco la clave.
Pero, por ejemplo, el 5-HT2 y el 5-HT1A, en la biostía, aceleran la salida de la dopamina. Vamos a otro por otra. Yo entiendo que el 5-HT2A, en el estriado, es activador. El 5-HT1 es inhibidor.
Sí, lo que pasa es que es activador el 2A de las GABAérgicas.
Sí, entonces disminuye. Es que realmente te digo.
Sí, 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 el 2A disminuye.
El 5-HT2A en el estriado disminuye la salida de la
cortical.
El cortical sí, pero en el estriado disminuye.
Sí, lo que pasa es que indirectamente. Disminuye activando esta neurona GABAérgica que inhibe a la neurona dopaminérgica. Sí, sí, siempre es un freno. El 2A es un freno.
Sea en cortical,
sí,
en cortical,
o sea, eso es.
Un freno.
Y el 1A es un acelerador.
Es un acelerador tanto en cortical como en industrial.
Aquí, por ejemplo, ves que lo que hace es inhibir el 1A, esta neurona glutamatérgica, y con eso aumenta los niveles de dopamina, y aquí inhibe las neuronas serotoninérgicas y por eso también aumenta los niveles de dopamina. Para que el 1A produce sus aumentos de dopamina inhibiendo otras neuronas. Pero bueno, da igual, lo que importa un poco es el efecto final, eso es. Esto es un poco en la vía, vamos, en aumentado. En la neurona dopaminérgica, en la vía neuroestriada, cuando se activa el 5-HT2A, pues se reduce un poco la liberación de dopamina. Esto es un poco lo que consiguen estos antipsicóticos. Y luego, thank you. Y luego, aquí, claro, esto es un poco el resumen, un poco la idea de lo que se persigue o de lo que persiguen los antipsicóticos atípicos. En el estriado, bloquean el receptor D2, eso ya lo sabemos, a priori sería un efecto no deseado, porque produciría síntomas extrapiramidales, pero lo que hacemos es evitar que la serotonina inhiba esta neurona dopaminérgica con la otra parte, que es el bloqueo 5-HT2A, y entonces, tenemos parte de estos receptores bloqueados, pero como hemos aumentado la dopamina, pues otra parte hemos conseguido que esté activa. Y entonces hemos compensado una cosa con la otra y nos hemos quitado en medio los síntomas extrapiramidales. Este es un poco el resumen, así, en muy, muy sencillo, de todo lo que hemos visto antes, de lo que queríamos compensar. También son capaces de corregir la hiperprolactinemia. La elevación en los niveles de prolactina que ocurría cuando bloqueábamos el receptor D2. ¿Vale? Recordad que en la vía tuberoinfundibular la dopamina estaba bien en la esquizofrenia. Y al bloquear con el receptor D2, con el antagonista D2, estábamos produciendo aumentos en la prolactina y por eso produce la diarrea. Entonces, ¿cómo podemos compensarlo? Pues tan sencillo como que en las células lactótrofas de la pituitaria también hay receptores de serotonina, 5-HT2A, y que tienen el efecto contrario que la dopamina. Si la dopamina inhibe la liberación de dopamina, la serotonina la estimula. Yo también, pero bueno, ahí os he visto, muy bien. Entonces, fijaros, la dopamina normalmente inhibiría la liberación de prolactina. Al bloquear o antagonizar el receptor, habría más liberación de prolactina. Pero si evitamos que haya una estimulación serotoninérgica, entonces el estímulo que tiene para liberar prolactina se corta y de nuevo un poco compensamos. Sí, hemos bloqueado el factor que inhibe la liberación de prolactina, pero también hemos bloqueado el factor que la estimula. Entonces lo equilibramos. Y así conseguimos normalizar los niveles de prolactina en la hipófisis, en la glándula pituitaria. La serotonina en sí con luego lo que hace el bloqueo. Entonces, en condiciones normales, la dopamina inhibe la liberación de prolactina y la serotonina la activa. En condiciones normales. Por lo tanto, si bloqueamos la dopamina, aumentaría la prolactina, porque la dopamina inhibe, pero si bloqueamos la serotonina, disminuye la prolactina porque la serotonina estimula. So, una cosa es, y esto es una cosa que tenemos que tener muy clara, lo que pasa en condiciones normales, sin pánico, solo con los neurotransmisores, y luego cuando metemos los antagonistas. ¿Vale? O sea, el mecanismo normal del neurotransmisor y luego cuando metemos el antagonista. Eso es muy importante que hagáis esa distinción. Bueno, pues fijaros. Sí.
Entonces, si metemos bloqueamos los dos receptores de A y 5-HT2A, ¿aumenta la prolactina?
Si bloqueamos los dos a la vez, se queda como está, más o menos.
Entonces, ¿cuál sería la opción? Que creo que no aumenta la
prolactina. No, es que esto está bien. Entonces, el problema que teníamos es que...
Ah, claro, cortas el flujo.
Claro.
Y entonces ya no. Vale.
Claro, entonces... La dopamina tuberoinfundibular en los trastornos esquizofrénicos está normal, no está ni por exceso ni por defecto. Pero ¿qué pasa? Que al meter el fármaco la estamos estropeando. Estamos bloqueando la dopamina en un sitio que estaba bien, y el efecto secundario cuál es, que aumenta la prolactina. Tenemos que compensar eso. Bueno, pues ¿cómo? Vale, no tenemos más remedio que bloquear el receptor de 2. Vamos a intentar compensar ese bloqueo con el 5-HT2A. Estamos afectando al mecanismo contrario. Hemos inhibido un factor que inhibe, pero vamos a inhibir también un factor que estimula. Exacto. Bueno, ¿qué pasa? Que sí, esto es lo que hace la 5HT, el bloqueo 5HT2A y D2. Muy bien. Hemos conseguido estabilizar los niveles de dopamina microestriatales, hemos conseguido estabilizar los niveles de dopamina en la vía tuberofundibular, en la vía mesocortical y en la vía mesolimbica. Pero claro, el problema es que no existe un fármaco puro que sea antagonista de 2 y antagonista 5-HT2A. La mayoría de los antipsicóticos atípicos hacen otras muchas cosas. Entonces, afectan los 1A, que eso en el sentido nos viene bien porque promueven la liberación de dopamina en el estriado, los corticales. Los presináticos promueven la liberación de dopamina en el estriado, esto ya lo hemos visto. Es un poco la analogía de quitar el pie del freno y pisar el acelerador, ¿vale? Pero también hacen más cosas. El bloqueo 5-HT1D está asociado a acciones antidepresivas, al igual que el antagonismo 5-HT2C consigue que aumentemos la dopamina y la noradrenalina en la corteza, y esto es muy importante, ya veremos que algunos antidepresivos es lo que persiguen. Y bueno, parece ser que corregiría en parte, aunque no lo tenemos muy claro, un exceso de dopamina en la vía mesolímbica. Pero también tienen acciones antagonistas a nivel del 5-HT3, del 5-HT6, del 5-HT7, eso mirad un poco lo que hacen a nivel de cada uno de esos receptores, ¿vale? Para que os hagáis una idea. A nivel del 5-HT6 parece que compensarían los déficits cognitivos que hay en la esquizofrenia, también parte del 5-HT7, en fin, mirad. A ver, entonces estos fármacos actúan en conjunto, tienen que administrarse los dos. No es que tengan que administrarse los dos, es que el mismo fármaco hace las dos cosas. Porque tiene propiedades antagonistas, 5-HT2A, D2 y todo esto, y más. Depende de ya de cada fármaco, es decir, si es risperidona, si es olanzapina, clozapina, aripiprazol, paliperidona, en fin, los que sea que estamos viendo, pues cada uno hace una cosa. Bueno, y esto es un poco lo mismo, ya, lo que ya sabemos del 5-HT1A, cuando se activa a nivel somatodendrítico se reduce la liberación del neurotransmisor. El 5-HT1B, lo mismo pero a nivel terminal, de la propia serotonina. Bueno, entonces, ya habíamos visto que quizás a nivel farmacológico lo que define a un antipsicótico atípico es que sea capaz de bloquear a la vez el receptor de 2 y el receptor 5-HT2A. Pero no es lo único que hacen, que convierte una molécula en un antipsicótico atípico. Hay otro mecanismo, que es este de aquí, el ser un agonista parcial del receptor de 2. Y ahora tenemos que entender qué quiere decir agonista parcial, tenemos que entender lo que es el espectro del agonismo y del antagonismo. Y esto, ¿no se puede poner aquí una página en blanco?
Sí, yo creo que es esto.
¿No es ahí?
Mira.
¿Aquí?
No, aquí a la izquierda.
Ah, es aquí quizás.
Sí.
No, queda la encuesta.
Ah, vale, entonces es
aquí. No, pero esto es para hacer al escritorio.
Espérate. Así que...
Pero yo creo que
es
eso.
Yo creo que es carpeta pizarra. Claro, es donde dice. Sí, ahí.
¿Aquí?
No, es como una carpeta.
Sí.
Quizás sea la roja, tiene que ser ahí.
Esto es, así es. Mira. Imaginaros, esto es lo que se llama el espectro agonista, ¿vale? Y vamos de lo que sería el agonismo, que yo voy a llamar directo, al agonismo inverso, pasando por un punto que se llama antagonismo. Si esto es un concepto que tenemos que entender para entender lo que hace el agonismo parcial. Aquí tenemos un agonismo parcial que puede ser total. Aquí tenemos un agonismo que es parcial. Antagonismo. Aquí tenemos un agonismo inverso que es parcial. Y aquí tenemos un agonismo inverso que es total. Esto es por si no teníamos suficiente. Esto, voy a acabar con esto, ¿vale? Y no os preocupéis que luego la clase que viene lo retomaré por aquí. Pero bueno, para que vayáis viendo de qué va a ir el tema. Mira, yo tengo un receptor. Tengo un receptor ahí. Esto puede estar aquí o puede ser apocado a una proteína. Es un receptor que está apocado a la proteína. Sabes que los receptores normalmente son conjuntos multiproteicos o en el caso de los sinotrópicos pueden ser de 5 proteínas, o en el caso de los metabotrópicos como este, pues es una proteína que atraviesa la membrana de las neuronas 7 veces, en fin. Bueno, tenemos un receptor que está acoplado a la proteína. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues, en el caso del agonismo directo total, según el neurotransmisor, el agonista que sea, por ejemplo, la dopamina, y si es total, va a activar la proteína G todo lo que puede y produce un efecto máximo. Vale, es efectivamente la cascada intracelular. Sí, efectivamente bien explicado antes. Sí, este. Ahora, si yo hago esto, pero en vez de producir una activación máxima de la cascada intracelular, produce un poquito menos, como a la mitad, tenemos un agonismo que es directo, pero que es parcial. No va a full power, va pues a medio gas. Va a medio gas. Vale. Ahora tenemos otro caso. Tenemos el caso en el que un antagonista. Llega un antagonista, como todos estos que hemos estado viendo ahora, como el aloperidol o la clorpromocina o lo que sea, y el antagonista se une aquí y no hace nada. Se une al receptor, pero no hace nada, no estimula la proteína G. No hace nada. Pero sí que está haciendo una cosa, que es impedir que la dopamina en este caso pueda unirse al receptor. No tiene lo que se dice que no tiene actividad intrínseca el antagonista, no hace nada por sí solo, solo es un tapón. Es un tapón que no activa el receptor ni nada, ni lo inhibe ni nada, pero sí que impide que la dopamina o el neurotransmisor que sea se pueda. Y eso es el antagonismo. Pero también puede haber un agonismo inverso. Ya no hay aquí antagonista. El agonismo inverso es también se une, es un fármaco normalmente, un neurotransmisor que se une y lo que hace es un efecto contrario a nivel de las proteínas G. Por mecanismos más complejos, pongamos que o recluta otro tipo de proteínas G, o a nivel intracelular impide que se active la proteína G y produce un efecto contrario, lo que sea, es que produce un efecto contrario. Si la proteína G era de tipo activador, producimos un efecto inhibidor. Y si es de tipo inhibidor, producimos un efecto activador. ¿Vale? Es un agonismo inverso. Se une el ligando al receptor y produce un efecto contrario.
¿Como antagonista, entonces?
No, porque el antagonista no hace nada por sí solo.
Ah, vale.
Pero el agonista sí, el agonista inverso hace algo, lo que pasa es que es lo contrario.
Pero el resultado es el mismo.
Depende, porque depende de... sería el mismo si hay neurotransmisor liberado que el antagonista pueda bloquear. Pero si no hay neurotransmisor, el antagonista no hace nada, mientras que el agonista inverso sí. Y el agonismo inverso total es lo mismo, pero que a full power. A toda la potencia. Pero de signo contrario.
En este caso, si es un activador, un neurotransmisor, el agonista es inverso, haría...
Más que el neurotransmisor que sea activado o inhibidor es el receptor. Si el receptor es la proteína del receptor es de tipo activador, el agonista inverso inhibiría. Y si es de tipo inhibidor, el agonista inverso activaría, haría lo contrario. ¿Con potencia parcial o potencia total? E insisto, el antagonista, lo que pasa es que el antagonista bloquea tanto al agonismo directo como al indirecto. Lo que tenga. Claro. Bloquea. Y tendrá unas consecuencias si lo que hace es bloquear el agonista directo y unas consecuencias contrarias el mismo antagonista si bloquea un agonista inverso. Sí.
La cafeína, por ejemplo, funciona como antagonista.
La cafeína es un antagonista. Lo que pasa es que es un antagonista.
Es explicatoria, ¿no?
Sí, porque antagoniza una neurona o un receptor que es el A2A de adenosina. Y ese receptor, precisamente, es un receptor inhibidor. Entonces, es un antagonista de un receptor inhibidor. Que ahí la adenosina, que es el neurotransmisor, que en condiciones normales se uniría al receptor A2A, ahí tiene funciones inhibitorias, de inducción del sueño, etc. Entonces, claro, si tú estás bloqueando eso, produce esa activación. Pero es un antagonista, efectivamente, la cafeína. Bueno, vamos a dejarlo aquí, yo creo. No quiero tener alumnos que vuelvan a clase la semana que viene y que no huyan espantados. Bueno, que paséis muy buen salón, pues que lo celebréis. Si tenéis niños pequeños, pues nada, ahí con las chucherías y todas las cosas. Y nos vemos en la semana que viene.